El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Alejandra, muy buenos días. Te saludamos como siempre con mucho gusto y escuchamos el análisis de esta semana.
Gracias. Buenos días, Gris. Buenos días, Mario. Y buenos días, por supuesto, al auditorio. México es un país donde por lo general abundan las leyes, pero la existencia de las mismas no significa que sean cumplidas de manera automática. Es por ello que en los últimos años la sociedad civil ha impulsado la formalización de consejos ciudadanos que puedan monitorear el cumplimiento de una ley específica, que fiscalicen las acciones de distintas autoridades y que hagan propuestas, sobre todo estructurales, en temáticas que aborda cada norma. Uno de esos consejos es el que está previsto en la Ley General en materia de desapariciones de personas y que también fue incluido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, que fue aprobada por el Congreso del Estado en febrero pasado. Mediante varios artículos transitorios de esa ley, el Poder Legislativo de Jalisco se comprometió libremente a diversas acciones que tienen que ser cumplidas en los próximos 45 o 90 días a partir de la publicación de la ley. Concretamente, el compromiso de cumplimiento en los siguientes 45 días después de publicar esta ley tiene que ver con la creación del Consejo Estatal Ciudadano, un órgano que deberá estar conformado por 5 familiares de personas desaparecidas que representen mínimo 3 regiones del Estado de Jalisco, 3 especialistas en temas relacionados con la ley y 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Más allá de ser una obligación establecida en la ley, la forma en la que está conformado este Consejo Ciudadano le dará legitimidad a esa norma. Esa composición será esencial para garantizar la inclusión de diversas voces, conocimientos, expertices, que desde luego prioricen a las familias de personas desaparecidas y a las distintas realidades que se viven dentro del Estado de Jalisco. De acuerdo a lo que establece la ley, este consejo es un órgano de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y tiene una diversidad de atribuciones, entre las que se encuentra el acompañamiento, monitoreo, fiscalización y la elaboración de propuestas para que se cumpla adecuadamente con la ley, de solicitar información a diversas autoridades y la emisión de recomendaciones pertinentes, proponer buenas prácticas y protocolos en materia de búsqueda e identificación de casos de desapariciones, el acceder sin restricciones a la información estadística relacionada con la problemática de desaparición de personas y solicitar información también relacionada con herramientas y políticas públicas en materia de prevención, investigación, identificación forense, búsqueda y localización de personas desaparecidas. La conformación del Consejo Ciudadano no solo es importante por la composición y el rol que jugará esta instancia, sino también porque será uno de los primeros actos que deban realizarse para cumplir con esta ley. De acuerdo con el artículo transitorio 4, este consejo debería estar instalado el próximo 20 de abril. Para ello, el colectivo Una Ley que Sirva ha recordado los pasos que el Congreso Estatal debería realizar. Primero, abrir una convocatoria pública, amplia, que facilite un proceso abierto, participativo y con tiempos adecuados de tal manera que se integren las personas que cumplan realmente con el perfil que se espera de este consejo. Segundo, hacer el proceso de inscripción de las personas candidatas, lo cual por supuesto debe considerar que debe haber una representación geográfica exigida por la ley, y ello implica que la convocatoria trascienda los formatos usuales de entrega física y en horarios hábiles del Congreso del Estado. Tercero, deberá haber un proceso de evaluación seria, objetiva e independiente de los perfiles de las personas, lo cual usualmente incluye no solo la revisión documental, sino un proceso de entrevista que tenga un formato que realmente busque evaluar el perfil de la persona y no se vea como el cumplimiento de un requisito formal en el proceso. Cuarto, finalmente, deberá haber un evento de instalación formal en este Consejo Estatal Ciudadano. Para cumplir con estas acciones mínimas, el Congreso Estatal tiene 13 días. Si bien la atención actualmente se centra en otros temas en el Estado, como el inicio de las campañas electorales, las y los diputados, propietarios y suplentes, deben tener claro que el Congreso, como cualquier instancia pública con importantes funciones, se mantiene y que el cumplimiento de los plazos voluntariamente establecidos debe respetarse. Este Consejo Ciudadano es fundamental, pero también es importante recordar que esta ley ha venido a reafirmar las obligaciones de las autoridades de Jalisco en la prevención, búsqueda, identificación, procesamiento y sanción de las desapariciones de personas, que según la Comisión Nacional de Búsqueda supera las 12.000. La aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco fue fruto de un incesable, incansable esfuerzo colectivo, especialmente de familiares de personas desaparecidas en un estado que, como hemos escuchado, está en el primer lugar a nivel nacional en el número de desapariciones. Ahora toca demostrar que ese esfuerzo no se da en vano. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, ¿qué opinión te merece hasta estos momentos la desaparición de esta familia Villaseñor Romo, donde están involucrados dos menores de edad, y el hecho de que se haya detenido a 7 policías involucrados con la desaparición de estas personas?
Bueno, Gris, la noticia es escalofriante. Es escalofriante, pero por otro lado, ya está siendo normalizada esta situación. No es la primera vez que escuchamos de casos de desapariciones forzadas en el estado de Jalisco, ¿no? Tenemos varios casos en años anteriores donde justamente policías de Tecalitlán, de otros municipios, estaban directamente involucrados. Entonces, esta ley, hablando de prevención, por una parte, si vemos actualmente el registro del gobierno del estado, el CISOIL, no hay un solo lugar donde el gobierno del estado nos pueda decir cuántas de las desapariciones que tiene calificadas, y que siempre son menores que las que tiene registradas la Comisión Nacional de Búsqueda, cuántas de esas desapariciones son forzadas. Es decir, en cuántos de esos casos hay un involucramiento directo de funcionarios del estado, y en particular pues de policías, ¿no? Esa falta de identificación o de categorización de las desapariciones, que por cierto es una obligación que tienen que hacer, digamos, que tienen que cumplir las autoridades, es fundamental, porque entonces si tú no sabes qué tipo de policías tenemos, ya recordaron ustedes hace un momento el caso de Giovanni López, qué tipo de policías tenemos, pues claramente no sabremos qué tipo de filtro se tiene que hacer en la contratación, qué tipo de evaluación, de capacitación, de formación necesitan esos policías. Por supuesto, podremos hablar de otros funcionarios en términos de investigación, pero es fundamental tener claridad el tipo de funcionarios que tiene actualmente el estado. Y en este caso, esperaríamos no solamente que se procese rápidamente a estos policías, sino que se encuentre a esta familia. Existe una obligación reforzada a nivel internacional, y el Estado mexicano ha firmado diferentes convenios, y la ley general en la materia lo establece cuando hay mujeres o niños desaparecidos. Entonces, ojalá que tengamos noticias, no solamente, por supuesto, del procesamiento de estos policías, sino también del hallazgo de esta familia y de muchas otras familias que se encuentran en una situación similar.
Lo grave de este asunto es que, no es novedad que los policías, aunque estén certificados, continúen cometiendo irregularidades. En este caso, dos de los policías tenían órdenes de aprehensión y seguían trabajando en la corporación.
Por desaparición forzada, por cualquier otro delito, desaparición forzada.
¿Por qué estaban trabajando?
Eso da cuenta justamente de los procesos de evaluación que tienen que hacer las corporaciones de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tipo de evaluación? No solamente capacitación, formación, sino qué tipo de evaluación del desempeño se está haciendo de estas policías. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, recordemos que, por ejemplo, la policía estatal llegó, ¿no?, y asumió funciones, eliminando un poco las funciones de las policías, de la policía municipal en ese momento, ¿no? Después no supimos qué pasó. No tenemos un diagnóstico de la situación de las policías municipales y estatal en el estado de Jalisco, que nos den cuenta efectivamente de qué tipo de policías tenemos actualmente realizando labores de seguridad y lamentablemente cometiendo estos delitos gravísimos.
Claro, si detienes a 7 policías, entre estos al comisario, o sea, al jefe o a la cabeza de este municipio en materia de seguridad, pues era lógico que incluso ya fuera intervenida esta corporación.
Sin duda alguna. Y recordemos lo que ustedes también decían hace un momento, Gris, y Mario. El tema, por ejemplo, otra vez de Giovanni López, y lo que en su momento fue un escándalo, el reconocimiento que hacía el gobernador del estado sobre la infiltración de la delincuencia organizada en la fiscalía. No hemos tenido mayores noticias sobre eso. Es decir, fue gravísima la noticia, fue sumamente preocupante a nivel nacional e internacional, pero por otro lado no sabemos qué es lo que siguió a eso. Es decir, ¿Qué tipo de medidas puntuales, concretas, se han venido realizando para poder efectivamente hacer un proceso de revisión exhaustiva y de filtración de las policías en el estado de Jalisco?
Claro, le apuestan, Alejandra, a que mediáticamente se enfríen los casos. Eso es lo que sucede, pero quedan sin ningún tipo de respuesta. Pues,
y otro tema adicional, nada más para abundar. Yo creo que es importantísimo, si una vez actualmente la plataforma de seguridad del estado de Jalisco, pues estos casos no están, porque bueno, efectivamente, seguramente el gobierno dirá, tenemos una plataforma específica que habla de desapariciones en general, insisto, no hay una categorización de desapariciones por particulares y cometidas, digamos, de manera forzada, pero no hay una única plataforma en el gobierno del estado que nos dé cuenta de manera real sobre la situación, digamos, de la, por lo menos que dé cuenta de los delitos denunciados en el estado, como sí lo tienen que hacer de manera mensual, reportándolo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Bien, Alejandra, te agradecemos el análisis como todos los jueves y nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, buen jueves.
Un abrazo.